Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. En el episodio de hoy, tenemos un estudio basado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 12, y el tema es titulado La Verdad Te Hará Libre. Con ustedes el pastor Ismael Vargas.
A Primera de Tesalonicenses, y vamos a ir al capítulo 2, estaremos leyendo del versículo 1 al 12. Y dice la palabra de Dios, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de muchas oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretextos para lucrar. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llevasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestro trabajo y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros. Os proclamamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Déjeme orar. Padre, en este momento queremos simplemente poder conectarnos, Señor, directamente a tu palabra, que seas tú, Dios, hablando a nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo que podemos compartir de lo que tú, Señor Padre, has dado para cada uno de nosotros. Lo hacemos esto en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Simplemente quiero hacer un punto de referencia. Si al principio me escucharon, que para la llamada de adoración y alabanza estuve leyendo el libro de Juan, el capítulo 8, versículo 31 al 38, la cual no estaré trayendo ese estudio explícitamente sobre lo que Juan nos habla. La razón por la cual simplemente quiero traerlo a luz es porque me llama la atención de cuando reconocemos de que la verdad nos hará libre, hemos de ver por medio de las escrituras de que no solamente en el libro de Juan podemos ver de esa verdad, la cual obviamente se nos trae a luz, pero podemos ver en las escrituras una tras otra, y aquí el apóstol Pablo, de lo que está compartiendo el apóstol Pablo como ministro de Jesucristo, es la verdad, la única verdad que nos hará libre, la palabra de Dios, lo que Dios nos habla a cada uno de nosotros hacer. Eso no queda escondida esta palabra que Juan, obviamente en el libro de Juan, nos trae a relucir. Pero al leer el primera de la epístola en Tesalonicense, este capítulo 2, Para contexto, debemos de recordar de que Pablo, al pensar en esto, Pablo llegó a Tesalónica con un pequeño grupo de misioneros. Llegó durante un segundo viaje que él había de hacer. Y el fruto de su visita para él fue completamente enfocado en una formación de una iglesia de aquellos creyentes, hombres y mujeres que obviamente llevaran el evangelio, conocieran del evangelio. Pero el fruto de su visita en este tiempo, de lo que estaba haciendo, sin embargo, encontrándose en un tiempo donde no pudo pasar mucho tiempo, porque fue fuerte la oposición de los judíos. Y al recibir esta oposición, obviamente fue obligado a abandonar la ciudad rápidamente. Y encontramos claramente en el libro de Hechos, en el capítulo 17, no iremos ahorita ahí, cómo nos redacta. Y podemos seguir viendo cómo una y otra vez el apóstol Pablo fue encontrado o fue confrontado con obviamente mucho rechazo. Aún a partir del momento, de este momento, vemos de que Pablo, aunque estaba pasando por este tiempo difícil, Pablo no dejó de procurarse por ver por estos conversos. En su corazón era seguir adelante y asegurarse que aquel que conociera del Señor, aquellos conversos, pudieran seguir recibiendo un seguimiento para seguir conociendo de la palabra. Pero más que eso, para que vivieran la palabra, que es la única que nos hace libre. Podemos vivir, obviamente, la palabra, que es la que nos hace libre. El conocer la palabra, muchas veces hemos de pensar que es la que nos hace libre. Entenderla, el poder conocerla porque la leemos, pero si no la vivimos, hermanos y hermanas, no seremos libres, porque la libertad está en aquel hombre, aquella mujer que conoce de la palabra y que es completamente, entiende el removerse de una vida pecaminosa y entiende esta vida que Jesucristo nos habla de tener. Pero regresando aquí con Pablo, al él ver su preocupación por esta iglesia, por esta congregación, él sabía que obviamente el enemigo iba a aprovechar la ausencia para obviamente hacer diferentes tipos de tácticas para destruir la iglesia. Y esa sospecha del apóstol Pablo llegó a claridad, fue confirmado porque Timoteo regresa de su visita a Tesalónica y le informa a los le informó que los enemigos del evangelio estaban aprovechando la ausencia de ellos para desacreditar ante los ojos de los nuevos creyentes. So, no hay duda que obviamente el enemigo siempre va a tratar, como podemos ver, de quitarnos la vista de ver quién es Dios y que va a haber aquellos que van a querer desacreditar quién es Cristo. Obviamente en este caso, la función de ello era de que si podían denigrar a Pablo y a aquellos que andaban con Pablo, obviamente a la misma vez iban a desacreditar el evangelio que ellos mismos habían predicado. Y esa era la preocupación que el apóstol Pablo obviamente traía en su corazón. Lo que realmente preocupa a Pablo en sí, podemos ver por medio de la escritura, no era su reputación. La preocupación del apóstol Pablo aquí era su preocupación por el evangelio. La perseverancia de los tesalonicenses en el camino de la salvación. Entonces él viene y toma esa decisión de escribirles. Y esta escritura que viene y que les hace para recordarles cuál había sido su comportamiento mientras él estaba con ellos. Dejándoles saber, no se dejen engañar. Ustedes saben que yo vivía mi vida de acuerdo al mensaje que predicaba. Pero al mismo tiempo que hace su defensa para el evangelio, también expone cuáles son las motivaciones, las verdades de la motivación de tener un siervo de Dios. ¿Cuál era la razón por la cual él estaba allí? ¿Cómo les amaba? Y su dedicación. So, cuando estudiamos el libro de Primera Tesalonicenses, podemos ver y considerar de que el mensaje de Pablo a estos cristianos sobre cómo vivir su vida era a la luz de la palabra, a la luz de la eternidad, la cual trae mucho de pensar, porque muchas veces nuestras vidas es basada en vivir a la luz de lo que está pasando alrededor de nosotros, a la luz de qué pasa hoy, qué pasa mañana, qué pasa en mi vida en este momento. Pero el apóstol Pablo quería traer en claro de que como servidores, como aquellos que conocientes, aquellos que querían caminar en los caminos del Señor, nuestra vida no debe de ser, no debemos de vivir a la luz del tiempo, debemos de vivir a la luz de la eternidad, queriendo decir de que no es para ahorita ni es lo que pase ahorita, es lo que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, es lo que Él traerá a nuestras vidas. Y podemos ver de que esa era su convicción, de recordarles a ellos, recuérdense, vivir a la luz de la eternidad, no momentáneamente. Y podemos ver cómo, como cristianos, y aquí el apóstol Pablo, con una fe asombrosa, pasando por grandes aflicciones, dificultades, pudieron seguir adelante, pudieron hacer la obra por medio de la fe, por medio del labor, por medio del amor, de la firmeza, de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo iban a hacer? Poniendo la mirada en la eternidad, que cambia la forma en que vivimos nuestras vidas y da la fuerza y la fe para soportar cualquier circunstancia que podamos pasar. Esa es la vida del cristiano. El ejemplo que estamos viendo hoy es perfecto en ello. El ver un hombre que toma la decisión con su familia de salir de su comodidad, salir de su comunidad, salir de todo lo que tiene como iglesia, participar de ser parte de la iglesia, ir a un lugar remoto donde se va a encontrar con cosas nuevas. Pues hermanos y hermanas, solamente el pudiendo vivir a la luz de la eternidad es que podemos hacer esos cambios, podemos hacer esas decisiones. Es de la única manera. Y clarifico, como clarificaba en la mañana, en otra escritura que usábamos, pero va lo mismo, de que ese llamado es para cada uno de nosotros. Dejar de estar cómodos en nuestras sillas, cómodos en el domingo, cómodos en actividades de iglesia, y que podamos entender de que cada uno de nosotros somos llamados a llevar el evangelio, a compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mi enfoque está en la eternidad, Cristo Jesús, que viene un día. So, al pensar en esto, tenemos una tendencia, a veces un poco fuera de orden, porque tenemos tendencia de leer esta sesión como primera de Tesalonicenses del capítulo 2, del versículo 1 al 12 que acabamos de leer, como si simplemente Pablo defendiera su apostolado. Pablo no estaba defendiéndose a sí mismo. Debemos de notar que la tendencia es de reconocer de que el apóstol Pablo, su preocupación era afirmar, el defender el propósito de la palabra de Dios. No se trataba de él, la vida no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Él defendía el evangelio, estaba firmado en el evangelio. Era evidente. Pablo señala su conducta para quienes leían su carta, para que pudieran saber y reconocer de la manera que él actuó con ellos cuando él estaba presente, cómo les trató. So, no solamente era llevando el evangelio completo se trata de una vida cristiana, y esa vida cristiana se trata de compartir la palabra y de la manera que nos comportamos y cómo tratamos a aquellos a quienes estamos llevando la palabra. Eso es un paquete completo. No podemos dejar lo que no nos guste y escoger lo que nos gusta. No, él dice claramente que de la manera que él estuvo con ellos fue de ejemplo, no solamente por medio de su prédica, pero fue su actitud, cómo trataron a los tesalonicenses. Otra vez dice el versículo 12, al terminar de primera Tesalonicense, dice: para que anduvieras como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. So, la meta de Pablo para estos cristianos es de que caminen de una manera que sea digna, digna de Dios. Este es el propósito de la vida del cristiano. Este es el estilo de vida que debemos de adoptar tú y yo, como hombres y mujeres que amamos a Cristo, que queremos compartir, que queremos dejar saber la grandeza de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con cada uno de nosotros. Y esta fue la meta importante de Pablo para mostrar este propósito. Él y sus compañeros exhortaban, animaban, motivaban a caminar de una manera digna del Señor, digna de Dios. Pablo le mostró a estos cristianos cómo se veía eso, cómo se llegaba a ello y cómo se actúa en ello. Y podemos ver claramente cómo el apóstol Pablo estaba en esa transición de enseñanza para este pueblo, para que pudieran reconocer y saber qué es la verdadera vida cristiana. No solamente bajo predicación, pero también cómo debemos de comportarnos en nuestras vidas. Si leemos el versículo 1-2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, que hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. So, lo primero que podemos ver aquí al leer el versículo 1-2, vemos de que primero Pablo le recuerda a estos cristianos cómo él y sus compañeros habían sido maltratados. ¿Cómo habían sido maltratados en Filipos? Si vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 16, podemos leer acerca de que de Pablo y Silas siendo apresados, siendo arrastrados, maltratados en el mercado delante de los gobernantes. Vemos de que la multitud los atacó, los golpeó con varas y luego vienen y lo encarcelan. Este es el evento. Este evento es lo que Pablo se refiere en estos primeros versículos del capítulo 2. Que aunque habían sido tratados vergonzosamente de esa manera, tuvieron la valentía, tuvieron lo que necesitaban por medio de Dios para declararles el evangelio en medio de mucho conflicto. Y debemos de recordar que las cosas no fueron mucho mejor cuando llegaron a Tesalónica, ya que vemos que los judíos ahí también otra vez lo atacaron y buscaban a Pablo y a Silas para ser castigados. Hermano, nos queda claro al leer estos versículos de que a veces nosotros, como hablando de las iglesias en América, unas iglesias tan cómodas que simplemente están recibiendo, listos para recibir, que no fue el llamado del Señor para cada uno de nosotros simplemente de sentarnos y recibir las buenas nuevas. Que el trabajo de cada uno de nosotros ha sido el poder entender de que no importa dónde seamos avergonzados, debemos de tener valentía y debemos de declarar el evangelio, no importa a quién le guste. No importa los conflictos. Que debemos de ser honestamente con nosotros mismos, de poder saber de que no solamente podemos ser oidores de la palabra, pero tenemos que ser hacedores de la palabra. Y ser hacedor de la palabra es aquel que entiende de que otra vez mi vida no es aquí, mi vida es en aquello eterno, aquello que es Cristo, aquello que cuando Él venga y vendrá por su iglesia. Y mientras tanto, en los conflictos y las circunstancias que me pueda encontrar, que recuerde siempre que eso será pasajero, pero el Señor Jesucristo, Dios, es para toda la vida. Su andar de una manera digna de Dios es poder tener esa valentía, el dar frente a la oposición, no tener vergüenza, el poder reconocer de que si la verdad me hace libre, que es nuestro Señor Jesucristo, esa es la verdad, entonces ¿por qué me niego? ¿Por qué me niego a tener esa valentía en cuanto hay rápidamente oposición? Si somos libres en Cristo Jesús, para todo aquel que camina con Él, para todo aquel que hace sus mandamientos y que rechaza vivir una vida pecaminosa. Es la dignidad que estaba hablando. Podemos ver en muchos estudios donde, viendo la palabra de Dios, donde vemos muchos cristianos que confrontaron, hombres que conocemos de Dios, que confrontaron oposición. Y muchas veces nos hemos otra vez de sentar y pensar y escuchamos la palabra de Dios y escuchamos de los hombres de Dios, escuchamos aún de mujeres usadas por Dios y decimos, wow, qué tremendo ese hombre. El libro de Ruth, tremendo. Y empezamos a glorificar lo que Dios hizo en sus vidas y lo que ellos hicieron para el Señor, cuando no tiene que ver nada la palabra de Dios en cuanto a ello y nuestro pensamiento. Lo que la palabra de Dios nos quiere revelar y hablarnos es de que en estos tiempos es nuestra posición y nuestro lugar de hacer lo que estos hombres de Dios hicieron en un tiempo y esas mujeres, y que es nuestra responsabilidad en una manera digna de Dios de ser valientes en cuanto a cualquier oposición y llevar la palabra de Dios para aquel que está perdido. Esa es nuestra labor, nuestro trabajo. Por eso dije hace rato, no podemos estar tristes. Obviamente, como humanos, al fin, sentimientos, podemos estar tristes. Porque mi hermano, Pastor Henry, sale a otro lugar. Pero no puedo estar triste, al contrario. Es una celebración de que alguien toma esa posición de poder decir, salgo, voy a llevar el Evangelio. Eso es importante, que como cristianos podamos nosotros reconocer que al experimentar dificultades en nuestra vida, que siempre sea debido a la fe que tenemos en Jesús. A la fe que tenemos en Jesús. Pablo aquí lo está expresando a estos cristianos, que lo que le sucedió a él, lo que le sucedió a Silas, por la muestra que tenían en ellos y su amor y su pasión por la palabra, por Cristo, es algo natural que iban a experimentar. Y lo que estos tesalonicenses estaban pasando con el resto de sus aflicciones no era raro. Pedro aún ofreció el mismo aliento para aquel que conoce, para aquel que sigue, para aquel que se llama ser cristiano. Cuando usted ve la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 4, el versículo 12 al 14 dice, amados, no os sorprendáis. No os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Pues el Espíritu de gloria y el Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El poder glorificar a nuestro Señor Jesucristo, no en palabra, pero en nuestras acciones, en nuestro estilo de vida y cómo exaltamos su nombre al presentárselo a aquellos que están perdidos, a aquellos que están desviados, a aquellos que aún piensan de que están bien, pero obviamente están mal. Pero es fácil sacar el versículo 12 de contexto. Pedro no habla, quiero clarificar, Pedro no está hablando simplemente de la dificultad de las pruebas. Pedro está diciendo que los cristianos, No deben sorprenderse cuando vienen pruebas para probarlos y sufren a causa de Cristo, de Jesús. Al contrario, alégrate de estar compartiendo los sufrimientos de Cristo. Nuestra perspectiva eterna nos permite regocijarnos en lo que hizo cruz, en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. So, debemos de esperar esta realidad, debemos de esperar maltrato, sufrimiento, causas que puedan venir porque caminamos con Cristo, pero debemos de recordar de que otra vez el caminar en Cristo es siempre recordar en lo que es eterno, lo que es momentario. ¿Qué es eterno? ¿Qué es lo que nos espera a cada uno de nosotros? Y que debemos de aún ser audaces en nuestra vida cristiana. Que aún debemos de proclamar la palabra de Dios, incluso cuando estamos pasando por momentos difíciles. Esto es lo que Jesús proclama, al igual que sus apóstoles. So, la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana: ¿cuándo más seremos tentados a negar a Cristo, excepto cuando estemos experimentando oposición y resistencia? Jesús no está diciendo que debemos permanecer valientes nada más en Dios. Nos habla de poder estar reconociendo de que no son nuestra fuerza, mas es la fuerza de Él, de nuestro Señor Jesucristo, en nosotros, con nosotros, para poder ir y atender esta resistencia que podamos estar pasando en nuestras vidas. Después viene el apóstol Pablo en el versículo 3 al 6. Le dice a los tesalonicenses: pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es como engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. En esta segunda porción, el apóstol Pablo le mostró a estos cristianos cómo era caminar de una manera digna de Dios al acercarse a ellos en pureza. So, el concepto de pureza es tan importante que Pablo lo vuelve otra vez a traer a relucir o a enseñar en el capítulo 4. Pero si observamos los tipos de purezas que exhibe por medio de su caminar con Dios, era por medio de proclamar el evangelio. Pablo dice en los versículos 3 y 5 otra vez que no habla por error, impureza o intentando engañar. No acudió a ellos con palabras de adulación ni con un pretexto para obviamente de avaricia. Y tampoco buscó la gloria de la gente ni hizo exigencia como apóstoles de Cristo. Nada de esto fue su intención. Al contrario, lo que trae a luz es de que no había nada falso en Pablo y Silas. No había nada falso. No había nada que estaban pretendiendo. No querían ser amigos de ellos para sacarles dinero o cualquier otra cosa. No, lo que Pablo señala es que caminar digno de Dios significa tener este corazón y motivos. Y los motivos son puros porque vienen por medio de Dios, no por medio del hombre. Porque reconocemos que la motivación, los motivos del hombre, muchas veces están fuera de la voluntad de Dios. Como humanos, al fin, fuera de lo que el Señor nos pide hacer o cómo ser. Pero Pablo está diciendo: mi corazón y mis motivos son puros porque vienen del Señor, porque camino en dignidad para que sea Dios reconocido y que Él reciba la gloria y la honra en todo tiempo. So, note que el evangelio aquí significa para Pablo lo que significaría para todos y cada uno de nosotros. No solamente Pablo, Dios nos llama a cada uno de nosotros que haya ese mismo significado, y lo podemos ver claramente en el versículo 4. Así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. So, siempre que hablamos, que hablemos, que podamos recordar, no sé si lo vaya a ofender, a hacerlo sentir a lo mejor incómodo a cierta persona, pero que siempre mis palabras sean palabras que agraden a Dios, no al hombre, porque Dios sabe la intención. Cuando compartimos el evangelio, ¿y por qué lo compartimos? Porque hay aquellos que comparten el evangelio, y lo podemos ver y lo hemos hablado tantas veces, para beneficio propio, manipulando a la gente, trayendo culpabilidad. No fue el plan, no es el plan de Dios. Esos hombres tendrán que darle cuenta a Dios un día. La sana doctrina nos habla y nos enseña de que si hemos de hablar, como aquí Pablo les hablaba, no era para agradar a los hombres, sino a Dios, porque Él examina nuestro corazón, un corazón puro para Él. So, hermano, no nos preocupemos por agradar a la gente. Preocupémonos por agradar a Dios. Siempre ten eso en mente. Esto que voy a hacer, esto que voy a decir, ¿le agrada a Dios? ¿O estamos buscando que la gente sea agradada? Amigos, es agotador tratar de vivir vidas intentando complacer a los demás. Incluso tenemos un proverbio moderno para indicar cuán agotado y vana es la vida así. El que intenta agradar a todos, siempre recuerden, el que intenta agradar a todos no agrada a nadie. No agrada a nadie. Esa es la humanidad. Agradar a la gente es una meta imposible. Nuestro enfoque debe de ser agradar a Dios, caminar con Dios, hacer aquello que Dios nos ha encomendado hacer como hijos e hijas. Porque al último de todo, a Él tendremos que dar cuentas. Versículos 7 al 11. Dice la palabra de Dios: más bien, demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. ¿Cómo? Trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes. Les proclamamos el evangelio de Dios, y ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos. Y cada uno de ustedes, como un padre, lo haría con sus propios hijos. So, aquí Pablo viene y al caminar de una manera digna de Dios, también viene y muestra ese amor hacia los demás. Escuchamos claramente la descripción del apóstol Pablo aquí en estos versículos que hemos leído. Específicamente, si leemos el versículo 7, regresamos al 7, dice: más bien demostramos ser benigno entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Aquí habla de una, para aquellos que obviamente son madres, han sido madres, saben que es una imagen de gentileza, de ternura, una crianza que trae cuidado, que habla de lo gentil, que habla de lo compasivo. So Pablo realmente está dando a relucir y trae a luz: nos preocupamos por ustedes como iglesia. Nos preocupamos por su crecimiento. Nos preocupamos de que aun cuando nos vayamos, van a venir y van a tratar de meterles a sus mentes, a sus corazones, de que lo que está siendo sembrado en ustedes es incorrecto. Eso es increíble ver de que aun el Pablo, yéndose de allí, traía esa preocupación aún en él, que escribe, hace esta carta, porque está en él ese fervor, pero a la misma vez ese sentir de que se pudieran perder una vez más. Pablo realmente se preocupaba. Ser cristiano se trata de tener relaciones, hermanos, unos con otros, cuidar genuinamente de unos con otros. No importando quién me cae mejor y quién no me cae bien, hermano, es algo que no podemos nosotros escoger. Y otra vez, como dije al principio, somos aquellos que nos gusta de la palabra, del evangelio, escogemos lo que nos gusta, esto sí, esto no. Estamos mal porque hemos de recibirlo todo, es todo o nada. Nada podemos nosotros hacerlo a un lado. Esto no es para escoger, esto es para recibir la palabra de Dios y que se lleve a cabo en nuestras vidas. Es una práctica de una vida que simplemente ha dedicado ser para el Señor. El versículo 8, aquí mismo en 1 Tesalonicenses del capítulo 2, dice: teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Queriendo decir que no es un amor superficial para ellos. Pablo los amaba a tal grado que obviamente compartió el evangelio, pero aparte de compartir el evangelio, compartió también su vida con ellos. Se entregó completamente. Como cristianos tenemos que ir aprendiendo y pidiéndole al Señor que nos ayude más y más, que no seamos aquellos que hay reserva. Obviamente no somos perfectos, obviamente no todo el mundo a lo mejor se compagina o se caen bien por una razón u otra, pero el amor, en el amor de Cristo, la palabra de Dios nos enseña que aún los enemigos hemos de nosotros de amarles, si vamos a caminar dignos en Dios. Amar a tus enemigos, no porque te cae bien, simplemente porque somos aquellos que obviamente el Señor nos ha llamado a ser la réplica de nuestro Señor Jesucristo, que murió por todos. Eso no es un amor superficial, y es lo que Pablo está demandando, lo que está compartiendo, recordándole a ellos del amor que obviamente presentó. Se entregó completamente, sin reservas. Y vivimos en una época en la que muchas veces nos negamos a abrirnos, a tener relaciones, a entender de que este caminar en los caminos del Señor no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Se trata de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de poder representar y llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos llama a hacer como su gran comisión. Pablo mostró, no solamente mostró, pero presentó lo que era ser un cristiano, aquel que está en Cristo. Pero mira el impacto de estos. Retrocedamos un poquito a dos versículos, de este segundo capítulo, que le había sucedido, que le había sucedido en este caso a Pablo y a Silas en Filipo. Habían sido apresados, arrastrados, encarcelados. Y aún con, pasando por toda esta situación, llegando a Tesalónica, siguieron haciendo la misma voluntad del Señor, aunque habían pasado por todas estas situaciones. Tengamos en cuenta de que cuando leemos el libro de Hechos, que también Pablo estuvo allí solo durante más o menos como 3 semanas, lo que podemos aprender de ello, como 3 semanas, pero incluso después de esas 3 semanas, después de decir que sabían, obviamente, que él había cuidado, compartía la vida con ellos, no pasaron meses ni años antes de que, obviamente, se encontrara en esta situación donde estaba compartiendo lo mismo con otros. Y obviamente, viendo las Escrituras, era una y otra vez, en todos sus viajes, inmediatamente, nunca dijo, no, ya fui golpeado, ya fui maltratado, ya no voy a seguir adelante. Él siguió compartiendo el Evangelio por toda su vida, no mostrando ningún tipo de atención, de preocupación en cuanto a su propia vida. No, él sabía que era Cristo en él, era el Señor, obviamente, como decía él en este versículo, donde dice que él, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Es su vida de cristiano, reconocer de que hay aquellos que necesitan ser cuidados. No pensando en lo que puedo ganar, en lo que puedo sacar. El amor de ellos mostró aún más no ser una carga para aquellos con quien ellos estaban. Y podríamos decir mucho más, pero para terminar, el versículo 12 nos dice: para que anduvieras como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Para que anduviéramos como es digno de Dios. Entonces aquí en el versículo 12, Pablo ha hablado de cómo vivió su vida delante de ellos con valentía para proclamar el mensaje de Dios, mostrando una vida de pureza, mientras obviamente sabía que la aprobación venía de Dios y no del hombre. Viene y revela el amor que tenía para con ellos, compartiendo su vida con ellos. Y él utiliza esto no simplemente para ganar la atención de ellos, pero hace esto porque esa es la manera, eso es como debemos de vivir como cristianos. Animando, encargándonos, caminar, atendiendo de una manera digna de Dios. Quiero clarificar de que no haya ningún tipo de mal de interpretación. Es importante que no malinterpretemos esta idea. Pablo no está diciendo que nos estemos ganando bendición o que debemos de ser dignos de lo que Dios ha hecho. No, esto simplemente nunca va a ser posible. Nunca va a ser posible en nuestra vida humana. Dios no nos dice que seamos dignos de lo que Él ha hecho. No podemos ser dignos del amor, la misericordia, la gracia de Dios como se muestra en Jesús. Lo que Dios nos está hablando específicamente por medio de Pablo diciendo es que hagamos nuestra vida de una manera que demuestra que traemos a comprender de que Dios es la verdad y que por medio de esa verdad podremos ser libres y todo aquel que no le conoce. Que podamos entender y traer a luz. Que podamos vivir, que mostremos quiénes somos en Cristo. Vivir una vida de una manera que refleja aquello a lo que has sido llamado. Hermano, hermana, ¿a qué hemos sido llamados? ¿A qué hemos sido llamados? Hemos sido llamados para llevar la verdad, para compartir el evangelio. No importa, no importa dónde nos encontramos y qué nos quiera detener, hemos de compartir el evangelio de Dios, la verdad que nos hace libre. Que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La eternidad sigue siendo, hermanos, la eternidad sigue siendo la motivación que Dios nos presenta para caminar dignamente, hermanos. La eternidad, no lo de hoy. Entendemos de que un día todo se quedará, todo. Y estaremos delante de su presencia. La eternidad sigue siendo y debe de ser la motivación del hombre y la mujer cristiana, de que Dios nos presenta el caminar de una manera digna, porque sabemos de que solamente en ello es donde recibimos la ganancia por medio de nuestro Señor Jesucristo. La eternidad. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos vuelve a recordar en Romanos capítulo 8, versículo 18: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Cómo vamos a comparar si creemos en un Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, de todo lo finito y lo infinito? ¿Cómo hemos de comparar a aquel que murió en la cruz por tú, por mí? ¿Cómo hemos de comparar la grandeza de nuestro Señor en cuanto Él, por medio de su palabra, las escrituras, nos trae a cada uno de nosotros ese aliento de poder saber que debemos de seguir adelante y que no hay nada que nos detenga, que podamos compartir, no solamente vivir, pero compartir el evangelio que hace libre al pecador? ¿Cómo podemos comparar? Pero hay muchos que siguen comparando. Hay muchos que todavía siguen comparando. Y es un llamado para nosotros en esta mañana de dejarnos muchas veces de quejar y que pasemos más tiempo buscando de Dios, recordándonos de su gloria, se revela en cada uno de nosotros por medio de su palabra. Que dejemos de estar tan cómodos, nomás recibiendo, y que podamos recordar de que el ser digno es también aquel que comparte, aquel que lleva, a ver, aquel que reconoce que no importa los sufrimientos que pudiera pasar por medio de ello, no se ha de comparar con la gloria que se nos ha revelado a cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos está llamando. Nos está llamando a un reino, a su gloria. No somos de aquí. Este no es nuestro mundo. Nuestro mundo está en la eternidad. Y a veces vivimos como que aquí vamos a estar por el resto de nuestras vidas. Debemos de regocijarnos en la esperanza de la gloria de Dios, aunque suframos. Porque esta esperanza en el reino y la gloria de Dios es lo que nos lleva, lo que nos impulsa, lo que nos hace caminar directamente a Dios. Estar dignamente delante de Dios. Esta es la esperanza del reino y la gloria de Dios. Es la razón por lo que podemos ser cada uno de nosotros valientes. Podemos ser aquellos que no importa la circunstancia. La vida no se trata de mí, de Ismael, de Gloria, de Josefina, de María. Se trata de Cristo. La vida se trata de Cristo, no de nosotros. Dejemos de comparar. Esta esperanza en el reino de la gloria de Dios es la razón por la cual nos ayuda a vivir vidas puras, piadosas. Señor, ayúdame a ser puro, a ser piadoso, Señor, a vivir delante de tus ojos reconociendo de que al único que quiero agradar es a ti, mi Padre amado. Esta esperanza en el reino de la gloria de Dios es la razón por la cual que debemos de amar a los demás, que debemos de tratar bien a los demás, aun aquellos que nos traten mal, que debemos de estar uno con los otros, que caminemos dignos de Dios, enfocándonos en la meta. Hermanos, hermanas, ¿cuál es la meta? La meta es la eternidad. La eternidad no es hoy. La eternidad es delante de nuestro Señor Jesucristo, viviendo ese estilo de vida. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias. Padre, en ese momento te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por traer la luz, Señor Padre, lo que hemos de ser, cómo debemos de vivir como hombres y mujeres, Señor Padre, que simplemente caminamos por medio de tu evangelio, por medio de tu palabra, Dios. Que nuestro estilo de vida, Señor Padre, sea basada no en el pensamiento del hombre y la mujer, es basado en lo que tú has dejado escrito para cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir conforme a ti. Ayúdanos, Señor Padre, a recordar que cada vez que queramos comparar alguna circunstancia, situación en nuestra vida, que recordemos de que nada se compara a ti, Señor. Nada se compara a lo que tú tienes para nosotros. Nada se compara a lo que nos espera delante de tu presencia. Y ayúdanos, Señor Padre, de tener esa carga en nuestro corazón. De poder, Señor Padre, no simplemente vivir cómodamente recibiendo de ti semana tras semana, pero que podamos cuestionar nuestras vidas en cuanto ¿a quién estamos compartiendo? ¿Con quién, Señor Padre, llevamos la palabra? ¿Dónde está nuestro pesar, nuestro sentir por aquellos que están perdidos? Y que podamos reconocer de que es una labor, un trabajo que no es simplemente para un hombre específico, para un predicador, de predicar la palabra. Es cada uno de nosotros, somos llamados para predicar tu palabra para todos aquellos que no conocen de ti. Gracias, Señor Padre, por tu iglesia, y que este día vayan con bendición y trayendo a luz y haciendo hacedores de lo que han escuchado. En tu santo nombre, Señor Jesús.
Amén. Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram bajo el nombre Vida Abo. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.